Bienvenido a la pelotera deportiva de Toronto, en el cual traemos la información de los equipos de Toronto, de lo que pasó esta semana y lo que va a pasar en la venidera semana. Ya sea con el Toronto FC, con los Blue Jays en el béisbol, con los Toronto Raptors en la NBA y también en hockey con los Maple Leafs. Mi nombre es Juan Soto de CHH 1610 AM y conmigo me acompaña Rafael Silva, que se encuentra en la capital de los Estados Unidos con toda esta información también deportiva, apoyándome en el programa del día de hoy. Bienvenidos a la pelotera deportiva.
MLS en pelotera deportiva.
En el partido del pasado sábado, Toronto FC jugó contra el CF Montreal. El derby de Canadá. Toronto contra Montreal, una rivalidad bastante marcada, tanto en las hinchadas como en los equipos como tal. Y si bien la tabla de posiciones muestra como presentes diferentes para cada equipo, el Toronto FC en la parte alta de la tabla, CF Montreal en la parte baja de la tabla, la verdad es que los últimos partidos entre los dos equipos habían sido una contundente paliza por parte de los de Montreal a los del Toronto FC. De hecho, desde el 2021 hasta el partido de este sábado, solamente victorias, ni siquiera empates, solamente victorias para el Montreal. En el 2021, goleada de 4-2 de Montreal a Toronto. En el 2021 también Montreal le ganó 3-1 a Toronto. En el 2021, en un tercer juego, hubo otra victoria del equipo en Montreal, 2-1 en el BMO Field. En el 2022, en los dos partidos que hubo, los dos lo perdieron el equipo de Toronto. Y en el 2023, los dos partidos que jugaron, tanto de local como de visitante, el equipo de Toronto lo perdió. Y esas derrotas fueron por 4-3, 3-2, etc. ¿Por qué empiezo hablando de los partidos que habían jugado anteriormente estos dos equipos? Porque a partir de este año pasó algo que hace rato no veíamos. Algo que nos tenemos que remontar, la verdad, al 2017, al 20 de septiembre, en donde hubo un partido con tan cantidad de goles por parte de un equipo. En ese entonces Montreal le ganó 5-3 a Toronto. En este caso, Toronto le ganó 5-1 al equipo de Montreal. Algo que no es tan habitual por lo que le estoy mencionando, y por eso que quiero recalcar eso. Que por fin terminó esa gran mala racha que tenía el equipo de Toronto Football Club contra el CF Montreal, y en el cual se hizo de la mejor manera, con 5 goles. Esos 5 goles, ¿de quiénes fueron? Bueno, el primero fue de Matty Longstaff, el segundo de Bernadeschi, el tercero de Prince Owusu, el cuarto de Bernadeschi y el quinto de Bernadeschi. ¿Qué quiere significar eso? Que un hat-trick por parte de Federico Bernadeschi. Y aparte del hat-trick de Federico Bernadeschi, que pues es algo para aplaudir, es la primera victoria de Toronto con más de 3 goles en esta temporada 2024. Entonces, Rafita, cuéntame cómo está la tabla de posiciones con este resultado del Toronto FC.
Hola Juan, qué gusto estar contigo y con todos ustedes en el programa del día de hoy. La tabla de posiciones se encuentra bastante reñida. En la conferencia este encontramos en primer lugar al equipo del Inter Miami con 30 puntos. En la segunda posición el equipo de Cincinnati Football Club, que curiosamente es el rival de la próxima jornada del Toronto FC con 30 unidades. El New York City FC en tercera posición con 23 unidades, al igual que sus rivales de casa, como son los New York Red Bulls con 23 unidades. Y en la quinta posición el Toronto FC con 22 puntos. El resto de los primeros 7 equipos se encuentra Charlotte con 21 unidades, Columbus Crew con 21, y en los puestos de Wild Card en este momento se encontraría el Philadelphia Union y el DC United, ambos con 17 puntos. El equipo de Montreal, Juan, se encuentra en la 13ª posición en este momento con 12 unidades.
Quiero hablar entonces ahora del partido como tal. Como estaba diciendo, los 5 goles de hat-trick de Bernadeschi, pero tengo que mencionar que la mayor tromba del equipo del Toronto FC pasó en los primeros 20 minutos. Ya el partido estaba 3-0 en 18 minutos. Fue desastroso los primeros 20 minutos del equipo de Montreal. De hecho, después de ahí el juego pasó como por un trámite en el cual ni Toronto atacaba con peligrosidad. CF Montreal no hacía nada. De hecho, no hizo nada. Aparte del gol que metió al minuto 67 con Ibrahim Sunusi. Fue la única aparición prácticamente que tuvo con peligro en el área del Toronto FC. Perdón, como tres hubo. Y ese fue el único que lo pudo entrar. De hecho, hablando un poquito de estadísticas, podemos decir que los tiros al arco del equipo de Montreal fueron 5, en el cual esa fue la única que entró. Contra 9 del Toronto, 5 goles. Y si uno mira otra estadística como la posición del balón, fue un 50-50. Pero el marcador no demuestra eso. Entonces, así es como necesitamos el equipo de Toronto FC. Un equipo preciso para meter goles. ¿No así, Rafita?
Sí, Juan. La verdad es que el equipo demostró su jerarquía. Demostró la calidad de los jugadores que tiene, sobre todo en este partido, algo que no venía haciendo en partidos anteriores. Y bueno, refuerzo un poco el mensaje de que el líder de este equipo, el líder espiritual, que es Lorenzo Insigne, cada vez que juega los partidos tienen una dinámica diferente y una tonalidad diferente. Y a raíz de eso, bueno, se ven los resultados, ¿no? Un equipo que generó volumen de juego con 9 oportunidades de cara al arco, de las cuales convirtió 5. Bernadeschi, bueno, con ese hat-trick se consolida como el pilar ofensivo del equipo, con no solo siendo co-líder goleador del equipo con Owusu, ambos con 6 goles, sino también en el apartado de las asistencias, ya que también se encuentra como co-líder de asistencias con 3, compartiendo esta designación con Longstaff. Y bueno, el equipo demostró de lo que está hecho. Mucha madera, mucho carácter, sobre todo en un partido tan crucial y tan aguerrido como este derbi.
Sí, y quiero mencionarle también al oyente que si bien estamos hablando ahora mismo del Toronto FC contra CF Montreal, a mitad de semana, de la semana pasada, hubo un juego de Toronto FC contra Nashville. Rafita, ¿qué sucedió en ese partido?
Bueno, en ese partido la verdad es que el equipo de Toronto jugó con una nómina alternativa. A raíz de las suspensiones que se generaron en el partido de hace ya 2 semanas, en donde hubo una batalla campal, y bueno, como recordarán, Bernadeschi terminó suspendido, después del partido hubo otras suspensiones, pero bueno, esto fue contra el equipo del New York FC. Pero a mitad de semana, como dice Juan, se jugó contra Nashville, se perdió el partido por marcador de 2-0. La verdad, un partido que el equipo de Nashville no hizo mucho, y bueno, Toronto la verdad con las pocas armas que tenía resistió los primeros 80 minutos. Y a partir del minuto 81 con un gol de Shaq Moore, el equipo bueno se vino abajo y no hubo mucha reacción. Un poco, digamos, para destacar, si se puede destacar algo del partido, es la posibilidad que se le dio a los jugadores suplentes del equipo de poder participar. Quizás agarrar un poco de minutos, sobre todo porque la temporada sigue siendo larga y se les va a necesitar en algún momento de la misma, ¿no? Pero la verdad es que fue un partido bastante pobre desde el punto de vista futbolístico. Apenas 3 ocasiones al arco para el equipo de Toronto, una posesión del 43%, y bueno, quizás de lo malo que fue ese partido, hubo un ímpetu para bueno, sobre todo en este derbi del fin de semana, pues poder dar una mejor presentación.
Exacto. Entonces, ya mencionando sobre lo que pasó el miércoles con ese partido, que la verdad era suplencia, eran jugadores que no habían visto minutos en este momento. se reivindicó muy bien el equipo en esta jornada de clásicos. ¿Qué quiere decir eso? Que pues, digamos que cada equipo tiene un rival, un derby. Así que, por ejemplo, New York City jugó contra New York Red Bull, el equipo de Toronto contra Montreal, la rivalidad así cerca, Seattle contra Vancouver, como esa rivalidad cerca de las ciudades tan pegadas, o DC United contra el Inter de Miami. A veces, sí, el presente es diferente, pero pues eso se refiere al sábado de clásicos. Se le llama eso en inglés también así, la traducción. ¿Cómo quedaron los resultados en esta fecha de clásicos?
Claro que sí, Juan. En primer lugar, el equipo de Atlanta United empató a 1 contra el equipo de Nashville en un partido bastante reñido. A segundo turno, el equipo del LA Galaxy empató a 0 con el equipo de Charlotte FC. El equipo de Cincinnati continuó con su senda positiva de resultados con victoria 3-1 frente al equipo de San Luis. New England Revolution terminó perdiendo 0-3 contra el equipo de Philadelphia Union. El equipo de New York City FC le ganó en el derby, como mencionaba Juan, del fin de semana al New York Red Bulls por marcador de 2-1. Toronto FC le ganó 5-1 a Montreal en el derby. Inter Miami en el último minuto le ganó al DC United por marcador de 1-0. Austin FC ganó 3-2 frente a Sporting Kansas City. Chicago Fire perdió 1-3 contra el equipo de Columbus Crew. Houston Dynamo empató a 1 en el clásico local contra el FC Dallas. Minnesota United ganó 2-1 a Portland Timbers. El Real Salt Lake, en un partido de 8 goles, ganó 5-3 frente al equipo de los Colorado Rapids. El San Jose Earthquakes perdió como local 0-1 frente al equipo del Orlando City. Y en el último turno, el equipo de Seattle Sounders empató a 1 con el Vancouver Whitecaps.
Listo, ahora para mencionar la próxima jornada del Toronto FC va a ser el próximo martes contra San Laurent, un partido que está 3-0 en el partido de ida en Quebec. Ahora van a jugar en el BMO Field. Por ley, el equipo del Toronto FC no puede jugar con suplencia. La Federación de Fútbol de Canadá ha dicho que para fomentar el fútbol en el país, los equipos que juegan la MLS deben aportar un 80% de la titularidad de sus jugadores en los partidos de la Canadian Championship para foguearlo con equipo de la CPL o de las ligas locales estaduales de Toronto, de Canadá, perdón. Entonces, el martes, muchos de estos jugadores que jugaron el sábado van a tener que jugar de nuevo contra San Laurent, un partido que está 3-0. Posteriormente a eso, tenemos otra jornada de la MLS que sería la fecha número 15, de Rafa.
La fecha 15 arranca con el equipo de Atlanta United contra el equipo del LAFC a las 7:30 de la noche, seguido del equipo del CF Montreal contra Nashville a la misma hora, Charlotte contra el Philadelphia Union a la misma hora, DC United contra el Chicago Fire, New England Revolution contra el New York City FC, Orlando City contra Columbus Crew, Toronto FC contra FC Cincinnati, un partido bastante, bastante interesante. A las 8:30 de la noche juegan el equipo de Dallas contra Real Salt Lake y el equipo de St. Louis contra los Seattle Sounders. A las 9:30 juegan Colorado Rapids contra Minnesota United. Y a las 10:30 termina la jornada con 4 partidos: el LA Galaxy contra el Houston Dynamo, Portland Timbers contra Sporting Kansas City, San Jose Earthquakes contra Austin FC y cierra la jornada Vancouver Whitecaps contra el Inter de Miami.
Excelente, Rafita. Entonces, como estaba diciendo, próximo partido, el segundo en muy buena racha, FC Cincinnati contra Toronto Football Club.
No, en otras noticias de la liga, bueno, destacar un poco lo que pasó la jornada pasada, sobre todo en el partido del Inter Miami, donde se vio un partido muy, muy cerrado, muy aguerrido entre los dos equipos. Y bueno, en el último minuto se definió con un gol de Leo Campana. Pero en general la liga bastante, bastante buena, partidos bastante reñidos, el nivel está bastante alto. Y bueno, seguir destacando que el líder goleador del torneo sigue siendo el jugador del DC United, Christian Benteke. Y bueno, no hay mucho más en la liga.
Y esto fue el reporte de la pelotera deportiva, hablando de fútbol, hablando de la MLS. Ahora es momento de hablar un poquito de historia del béisbol. ¡Play ball!
Queridos oyentes, hoy les llevamos a un viaje en el tiempo, a los campos verdes de Kansas City, donde el béisbol se entrelaza con la tradición y la pasión. Así que ajusten su dial y escuchen con atención. En el año 1969, cuando los ecos de los aplausos aún resonaban en el estadio, nacieron los Kansas City Royals. ¿Pero de dónde proviene su nombre? No, no es un homenaje a reyes o monarcas como muchos podrían pensar. La historia es más profunda, más auténtica. Imaginen una ciudad que respira ganado, donde los corrales y los mercados bullen de vida. En ese contexto, los Royals surgieron como un tributo a la herencia ganadera de Kansas City. Fue un concurso entre los aficionados lo que dio a luz el nombre. Miles de propuestas inundaron las oficinas desde Cope House hasta Mules, pero fue un fan llamado Sanford Porte quien se alzó como el ganador con su sugerencia de Royals. ¿Por qué Royals? Porte escribió: el nuevo equipo de béisbol de Kansas City debería llamarse Royals debido al billón de ganadera de Missouri. La posición de Kansas City como el principal mercado de engorde y alimentación del país y el famoso desfile y concurso American Royal. El American Royal es un espectáculo de ganado que se celebra anualmente en Kansas City desde 1899. Pero no solo eso, también rinde homenaje a dos equipos de béisbol de la Liga Negra que llevaron el mismo nombre y así los Royals tomaron vuelo con una corona como su emblema, quizás añadiendo un toque de misterio a su origen. Aunque algunos intentaron restar importancia a la conexión con los corrales, Kansas City nunca perdió su esencia de Cowtown. Y como un verso en una vieja canción, los Kansas City Royals se convirtieron en leyenda. Ganaron en 1985 y 2015. Y aunque también conocieron la derrota en 1980 y 2014, su nombre sigue ondeando como un estandarte de tradición y orgullo.
Pelota caliente.
En el programa de hoy vamos a arrancar hablando de las grandes ligas. El equipo de Toronto, los Blue Jays, el equipo de Canadá que nos representa como país ante Estados Unidos, porque todos los demás equipos son de Estados Unidos, no ha tenido una buena temporada. Y la verdad ya Rafita nos va a profundizar mucho más el tema de la conferencia este de la Liga Americana sobre la posición en que se encuentra Toronto. Pero hablando así como en resúmenes de resultados, el equipo no le fue bien esta semana. ¿Por qué? Porque después del fin de semana pasado, en el cual también perdió la serie, esta semana viajó a Baltimore, jugó dos partidos, porque hubo uno que se suspendió por clima, y se fue con una victoria y una derrota. Es decir, no sacó ventaja a su rival de grupo, que era el Orioles. Bueno, llegó ahí, el jueves descansó y empezó una serie también contra otro equipo de su propia conferencia, que son los Tampa Bay Rays, que van de penúltimo, o en ese momento pues iban de penúltimo en la conferencia este de la Liga Americana. Y pues resulta que en vez de hacer respetar su casa, perdió el viernes, perdió el sábado y se sacó la espinita el domingo. Pero igual perdió la serie. Así que la serie quedó 2-1 a favor de Tampa. Y lo más triste de todo fue el partido del sábado, me pareció a mí, porque era un partido que se estaba ganando 4-0. Pero se está ganando 4-0. Pero no hay bullpen. Si no hay bullpen, es muy difícil que un equipo gane. Como en el fútbol, si no hay goleador, Si no hay alguien que la meta, pues es muy difícil que el equipo gane. Es más, va a sufrir para ganar un partido. Y lo mismo pasa aquí en el béisbol con el tema de los relevos. Tú puedes arrancar muy bien, puedes sacar un cero, puedes estar ganando el partido 4-0, pero empiezas a meter relevos que no dan la talla. ¿Y qué pasa? Pierdes 5-4 el partido del sábado. Entonces, ahí va esta semana en el cual se jugaron dos series en el cual no ganó ninguna de las dos. Y entonces Rafita nos va a comentar un poquito más cómo se encuentra la tabla de posiciones y qué le espera al equipo de los Toronto Blue Jays, Rafa.
Claro que sí, Juan. El equipo de los Blue Jays, bueno, como mencionabas, no le ha ido muy bien y se encuentra en el fondo de la conferencia este de la Liga Americana. Conferencia que va siendo liderada por el equipo de los Yankees, seguido del equipo de los Orioles de Baltimore. Posteriormente le sigue el equipo de Tampa Bay Rays. Después de esta serie contra los Toronto, ascendieron a la tercera posición. Y en la cuarta posición, bueno, se encuentra el equipo de los Boston Red Sox. En las otras dos conferencias está el equipo de los Cleveland Guardians liderando la central, los Seattle Mariners y los Seattle Mariners liderando la conferencia oeste.
¿Y qué le espera al equipo de Toronto, Rafa?
Y bueno, en el calendario la verdad es que unas series bastante interesantes. En este momento se está jugando la serie contra el equipo de los Chicago White Sox, en la cual, bueno, las cosas se tienen que dar para el equipo de nosotros porque es una buena oportunidad. El equipo de Chicago se encuentra de último en su conferencia, en la conferencia del centro de la Liga Americana. Y también tenemos una serie contra el equipo de los Detroit Tigers a partir del jueves, día de mañana, en el cual se juegan 4 partidos seguidos. Es decir, no hubo descanso esta semana y no hay descanso para el equipo. Y bueno, también el equipo de Detroit no es un equipo poderoso, es un equipo que se encuentra cuarto en su conferencia, en la división central. Y bueno, esta es una buena oportunidad para que los bates se despierten, para que el equipo reaccione. Como venía diciendo Juan, el equipo desde el punto de vista del bateo no reacciona. O sea, se encuentra 29 de 30 equipos en carreras anotadas y 24 de 30 equipos en promedio de bateo. Mientras que desde el punto de vista de los lanzadores tampoco se encuentra muy bien en cuanto a efectividad. Recibe 4.46 carreras en cada 9 innings, ubicándolo en la 23ª posición. Y en bateo contra el equipo contrario, es decir, cuánto le batean los otros equipos al equipo de los Blue Jays, se encuentra en la 25ª posición con un promedio de bateo de 258. Entonces no muy buenas noticias, pero confiamos en que el equipo está en estas nuevas series, pues pueda dar la cara.
Exacto. Entonces, conclusión, la serie que se viene es una serie que Toronto Blue Jays puede recuperar el camino correcto, es decir, la senda de la victoria. Y se comenzó de la mejor manera al ganar 9-3 a los Medias Blancas de Chicago. Participaron, hablando de latinos, José Berríos, que fue el que abridor y el que se llevó el juego como ganado. Tuvo también dos relevos latinos, Génesis, también participó el señor García y Vladimir Guerrero en primera base. Entonces tenemos una cuota latina en los Toronto Blue Jays que participaron en este primer juego de la serie. 9-3 ganó el equipo.
La verdad es que, Juan, y bueno, ustedes que nos están escuchando, bastante, digamos, la temporada sigue siendo joven, ¿no? Pero creo que es momento de que los bates empiecen a reaccionar un poquitico más, ¿no? Tenemos a, bueno, Vladimir Guerrero Jr., pues, digamos, punta de lanza del equipo, ya está empezando a coger ritmo, a coger formita, ya incrementó su promedio de bateo a 2.90 prácticamente. Pero bueno, también necesitamos que los otros bates reaccionen, ¿no? No puede ser que un equipo como los Blue Jays, con el talento que tiene en su nómina, no pueda batear más de 228. No, la verdad es que me parece bastante, bueno, bastante triste, ¿no? Y ojalá la situación se revierta porque la temporada sigue siendo joven, no hemos ni siquiera llegado a un cuarto de la liga y todavía oportunidad, tampoco estamos tan lejos, estamos apenas a Menos de 15 juegos de diferencia frente al primer lugar. Entonces estamos bien.
Sí, y hablando un poquito más sobre, digamos, el total de la Liga Americana, en donde vamos a mezclar todas las conferencias. El equipo de los Toronto Blue Jays va de 12, de 15 equipos. Ya, después de los Blue Jays, que tiene un promedio de 444, como mencionaba Rafita, pues los Atléticos de Oakland, que es un equipo, como mencioné anteriormente, es un equipo que después de esta temporada ya no van a existir, tienen un promedio de 388. Los Angelinos de Anaheim, 383. Y los White Sox, 298. Así que es momento para que esos cuatro juegos, ni siquiera que gane dos de los cuatro o tres de los cuatro, no, que gane los cuatro juegos, los 30 Blue Jays tiene la oportunidad para hacerlo. Así que esperaremos qué sucede y le mencionaremos la próxima semana los resultados de contra los White Sox y contra los Detroit Tigers.
No, y en otras noticias de las grandes ligas, no tanto relacionada con lo que está pasando en el campo de juego, pero sí, digamos, las cosas que se empiezan a escuchar por fuera del campo. Bueno, la saga que empezó esta temporada con Shohei Ohtani, investigado por las agencias federales de Estados Unidos, por un tema de apuestas, en donde al final resultó siendo el traductor de Shohei quien estaba haciendo todas estas actividades ilegales, apostando, bueno, a equipos y demás, quizás influenciando o teniendo algún tipo de influencia en los resultados. Bueno, esta semana se declaró inocente frente a las autoridades sobre esta situación. Sin embargo, bueno, lo que se espera y lo que la mayoría de los expertos en la materia opinan es que seguramente lo van a encontrar culpable. Hay bastante evidencia. Se encontró que en su momento había apostado cerca de 140 millones de dólares y había perdido 40. Es decir, había perdido 180 millones de dólares, y de los cuales algunas porciones de o mejor dicho, la inversión inicial, que fueron aproximadamente como unos 10 millones de dólares, lo había sacado de las cuentas del famoso lanzador y jugador de los Dodgers de Los Ángeles. Entonces, bueno, la verdad es que una noticia quizás extra deportiva, pero que trata del mejor jugador de la actualidad del béisbol, Juan. Entonces, importante hablar del tema. También entre otras noticias, encontramos que bueno, los Marlins dentro de poco van a celebrar el Día de la Herencia Cubana. Entonces van a tener un partido especial, una celebración especial al respecto en el estadio. También encontramos que los Rays activaron a un nuevo relevista, Richard Lovelady. Y los Orioles de Baltimore, quienes lideran la división este de la Liga Americana, activaron a Grayson Rodríguez y, bueno, van a poder tener sus servicios a partir de esta semana.
¡Automovilismo!
Sí, Juan. Bueno, este fin de semana se corrió el Gran Premio de Imola en la región de la Emilia-Romagna en Italia, donde, bueno, la carrera arrancó bastante, bastante normal, lo usual. Max Verstappen arrancaba desde la primera posición, seguido de Lando Norris, y la verdad es que durante toda la carrera no hubo mucho que comentar. La verdad, fue una carrera bastante neutral. Verstappen había sacado una buena diferencia de alrededor unos 7 segundos dentro de las primeras 40 vueltas. Sin embargo, en las últimas 10, Lando Norris puso bastante presión al equipo Red Bull y al piloto de la escudería, Max Verstappen, en la cual prácticamente, si hubiese tenido una vuelta más, ganaba la carrera. Pero bueno, no, la verdad es que al final Verstappen se impuso, quedó en segunda posición el piloto Lando Norris, ganador del fin de semana de Miami, y en la tercera posición Charles Leclerc del equipo Ferrari.
Y bueno, Rafita, ¿y qué más noticias del deporte automotor me tienes?
Y en otras noticias del deporte motor, se corrió la clasificación de las 500 de Indianápolis en su edición número 108, carrera que se va a correr el día 28 de mayo, Memorial Day acá en Estados Unidos, bueno, el domingo antes del Memorial Day en Estados Unidos, en la cual quedó en las primeras tres posiciones los tres pilotos del equipo Penske. Hablamos de Scott McLaughlin, que hizo la pole position, en segundo lugar Will Power, y en la tercera posición el piloto Joseph Newgarden. Los latinos, dentro de los latinos encontramos El que está más cerca de... Bueno, el que clasificó más arriba de todo fue el Pato Ward con el equipo McLaren en la octava posición. Y se espera una excelente carrera, muy, muy interesante el próximo domingo, donde también se correrán dos carreras claves a nivel del mundo del motorsports. La primera es Mónaco en la Fórmula 1, seguida la Indy 500 y finaliza la Coca-Cola 600 de NASCAR. Como noticia varia, hay un piloto corriendo lo que se le dice la doble, es decir, está corriendo Indy 500 y Coca-Cola 600 el mismo día, Kyle Larson, del equipo McLaren en Indy y del equipo Hendrick en NASCAR, y clasificó dentro de los seis primeros, clasificó quinto para la Indy 500, y bueno, le deseamos el mejor de los éxitos.
Para finalizar, vamos a hablar un poquito de la Canadian Premier League. El equipo de Hamilton Forge, que llevaba un invicto de victorias y solamente un empate, perdió de local contra Vancouver Football Club con un gol de Rocco Romeo al minuto 3. Cambió todo el partido. Después vino Vasco Fry a los 29 minutos y puso el 2-0. Y en el segundo tiempo, Kyle Becker descontó para el Hamilton Forge 1-2. El siguiente partido de Hamilton Forge será el miércoles contra el Montreal por la Canadian Championship. Recordando que en la clasificación actual el equipo de Forge se encuentra ahora de cuarto con 10 puntos, pero con 5 partidos jugados. Atlético Ottawa es el líder con 14 puntos, 6 partidos jugados. Está 4 puntos del líder. Y esto fue Juan Soto y Rafael Silva en CHHA 1610 AM con la Pelotera Deportiva. Nos escuchamos la próxima semana con más información de lo que sucedió esta semana y lo que sucederá en la próxima. Chao, chao.